lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like, girl, you know I.
Muy buenos días, 1:28 este tarde. Día 16 de marzo de 2017, en un día en que Elipsa está dando la bauta entre otros mercados, porque en general hay bastantes buenos números en todos los mercados de Europa. No tanto como pareció en un momento, pero sí interesante. Hay subidas en España de 1.78, en Italia 1.49, están cerrando ya. Y el Eurostoxx 50, 0.74 al alza, mientras que en Estados Unidos la cosa está mucho más tranquila. Pero en Chile sí anda bien, y Elipsa corta nuevamente otra barrera psicológica, 4.600 puntos, en algo que ya parece estar consolidándose con una tendencia al alza interesante, y podríamos volver a buscar los máximos de Elipsa. No parece una locura. Estoy aquí con Catalina Yéndez.
Buenas tardes, Catalina. Muy bien, ¿y a ti?
Bien, pues.
Hartas noticias, día bien noticioso. Bueno, partiendo por el Elipsa que tú comentabas, con LAN bien protagonista. Correcto. A raíz de este cambio de administración, de management, que anunció anoche Ignacio Cueto, deja la gerencia general para pasar al directorio y para armar una estructura más flexible, como han planteado. Bueno, además de el reporte de utilidades que los dejó ganando 70 millones de dólares, por ahí, 69 creo que, llegando a los 70 millones de dólares, con respecto, completándose con pérdidas de más de 200 millones el igual pedido anterior. Y eso el mercado lo tiene súper premiado, y no la veo en este minuto porque no tengo la pantalla acá, pero estaba más de 5% la última vez que la vi.
6.28, 7.700.
Sigue subiendo, además del 5% que subió ayer.
Ayer subió una, claro. No la miré yo.
Se pegó, ayer empezó esta fuerte subida, porque también hubo cambio de recomendación, donde hubo algunos bancos de inversión, dijo, ir a comprar LAN.
Genial.
BTG fue el que llamó a comprar LAN.
Vamos a conversar con Juan Pablo Castillo.
Interesante también lo que pasó hoy con Rodrigo Vergara, que ese tipo, bueno, lo habló harto Laconi en las noticias.
¿Qué pasó con anteriores? Rodrigo
Vergara? Se tiró en picada contra el gobierno hoy día.
¿Rodrigo Vergara?
Sí, Rodrigo Vergara, 3 meses después de haber dejado el Banco Central, dejó...
¿En dónde, lo de Compass?
Sí, dejó atrás su compostura y dijo, la verdad, hay que ponerse las pilas y asumir que tenemos un problema interno, que las políticas o que los cambios que se han hecho internamente son los que están afectando, no en todo, pero están afectando el crecimiento de Chile.
Sí, y el ministro Valdés, leí que salió a comentar su columna del día lunes.
Claro, trató de explicar este tema.
Yo mañana sale mi columna en El Pulso, también le trato de dar la vuelta a la teoría del ministro Valdés.
Falta autocrítica, entre otras cosas, dijo Rodrigo Vergara.
Fuerte, ¿ah?
Sí.
Fuertes declaraciones.
Fuertes declaraciones. Ayer tuvimos a otro ex consejero del Banco Central aquí, que está hoy de vicepresidente del Banco de Estado, y le preguntamos un poco por la tasa política monetaria mañana, y qué sé yo, y dijo, bueno, cuando uno ya fue consejero tiene que ser bien cauto, nos dijo. No así. No así lo que hizo Rodrigo Vergara.
Está como Guille. Bueno, vamos a conversar, que ya se tiró un picado contra el gobierno y ya le respondemos.
Así es. Oye, pero en todo caso, no estoy criticando lo de Rodrigo Vergara, me parece bien que si él, desde su perspectiva, desde la historia que tiene, desde el trabajo que hizo en el Banco Central y toda esa información que manejó respecto a los números chilenos, me parece fantástico que tenga que salir a decir, siento que es un deber también de parte de él, tener que salir a decir
exactamente
lo que te estoy diciendo.
A mí me parece un poquito imprudente.
No, a mí no me parece.
Pero podría haber sido mucho más... Puede haber sido mucho más suave, dependiendo de cómo lo dijo.
No, lo que pasa es que dijo que la verdad es que hay que ser autocrítica, que...
Encontré desafortunadas las palabras de los ministros de Hacienda por la columna del lunes, y se expresa por la entrevista el domingo sobre, claro, las causas del crecimiento de Chile.
Entonces, y dice, no reconocen el rol de las políticas públicas y hablar como que a los empresarios, a los inversionistas se les acabaron la idea y que estamos estancados por una serie de factores estructurales que tienen poco que ver con la economía global, es un error y una falta de autocrítica preocupante. También dijo que las bases exportadoras hace rato en el fondo tendrían que haber sido diversificadas y no han sido, también lo dijo.
Está bien. Vamos a conversar entonces con Rodrigo Castillo. Perdón, Juan Pablo Castillo, estamos hablando de Rodrigo. Juan Pablo, ¿cómo te va?
Hola, Gonzalo, Catalina, ¿cómo están?
Bien. Estás en este día eufórico tú ahí en la mesa, me imagino, viendo cómo suben las acciones chilenas, ¿no?
Así es, las acciones chilenas están subiendo bastante, como tú decías, 1,4% el IPSA el día de hoy. Y siguiendo la tendencia que vimos en Europa y en los mercados emergentes como un todo, después de la del alza de tasas que realizó la Fed el día de ayer. Ese optimismo continúa hoy día. Como te decía, Europa está mostrando un rebote bastante interesante. El Eurostox 50 subiendo un 0,7, el IBEX español 1,6, la bolsa en Italia 1,3. Y esto además porque después de la derrota del candidato Wilders en Holanda,
sí,
cede un poco la incertidumbre respecto al populismo en Europa, y también estamos viendo eso reflejado en estas alzas.
¿El euro se fortaleció?
Sí.
El euro se fortaleció el día de ayer. Hoy día está más bien estable, está en niveles de 1.07, pero ayer fue cuando más se fortaleció, después de lo que del mensaje de la Fed, que fue un poquito más expansivo de lo que estaba esperando el mercado. El mercado estaba esperando que las proyecciones de alza que en diciembre había manifestado la Fed, que iban a ser 3 durante el 2017 y 3 para el 2018, muchas casas de estudio estaban esperando que aumentaran levemente a 4 para este año o 4 para el próximo. Como no se dio esa situación, y como no cambiaron mucho también las proyecciones de crecimiento e inflación para Estados Unidos, se tomó como que el comunicado fue un poquito más expansivo, y eso al final ha hecho que el dólar estadounidense muestre una leve depreciación, que las tasas en Estados Unidos disminuyan un poco, y eso ha hecho que se aprecien las monedas emergentes y algunas monedas duras, como te decía, el euro, que el día de ayer se apreció un poquito, y el yen también mostrando una apreciación. Eso al final ha descomprimido algo de incertidumbre que se había generado durante las últimas jornadas, y estamos viendo que los inversionistas se lo están tomando de buena forma. Eso sí, que en Estados Unidos el S&P 500 y el Dow Jones están mostrando leves bajas de en torno a un 0,1%, y esto más bien ligado a empresas del sector salud y empresas del sector energía. El sector energía ayer presentó un rebote bastante importante luego que el petróleo rebotara. Hoy día el petróleo está devolviéndose un poquito, y esto ante los miedos que hay respecto a la continua alza de producción de por parte de la del shale oil en Estados Unidos. Todavía hay cierta incertidumbre respecto a ese tema, así que es por eso que vemos hoy día al petróleo caer levemente un 0,7% y el WTI transándose a niveles de $48.5 el barril.
Oye, la bolsa local está subiendo con volumen, ¿no?
Sí, la bolsa local está subiendo con volumen. Como te decía, la noticia de una Fed un poquito más expansiva, por decirlo de alguna forma, de alzas bastante graduales, es positivo, ¿ya? Si hubiéramos tenido un tono un poco más restrictivo, de alzas más agresivas por parte de la Fed, eso sin duda hubiera sido perjudicial para los emergentes, porque significaría salida de flujos de los países emergentes que se redirigen a Estados Unidos. Eso, como te digo, no se dio. Entonces, al final está volviendo algo de optimismo. Estamos viendo que varias casas de estudio han empezado a aumentar su posicionamiento en emergentes por esta situación de países desarrollados liderando el crecimiento, que al final sería favorable para los emergentes, etcétera. Entonces, la visión respecto a emergentes ha mejorado. Los commodities han rebotado desde los mínimos que vimos el año pasado. Entonces, y China también está relativamente estable, mostrando cifras de crecimiento, de actividad, que son bastante sólidas. Se fijó la meta de crecimiento para este año, hace una semana atrás, de 6,5%, etcétera. Entonces, la situación en torno a lo emergente ha mejorado. Como te decía, algunas casas de estudio afuera están aumentando sus ponderaciones en las carteras, sus carteras recomendadas en emergentes, y eso al final es favorable para nuestra bolsa acá en Chile.
Genial. Ok, Juan Pablo Castillo, analista senior de Estrategia de Visa Inversiones, comentando los mercados y sobre todo esta subida del IPSA que llega a 4.612 puntos. Muchísimas gracias, Juan Pablo.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Chau.
Oigan, Catalina.
Viste, Gonzalo,
que tuvimos que corregir los dichos de algunos de los personeros, dado que estamos en eso, de este programa.
¿Por?
Porque alguna vez dijimos que era la tercera etapa del tranqui, y no es correcto eso.
Segunda etapa.
Segunda etapa del tranque, que aún de tu casa.
Sí, pues.
Y ahora viene la segunda etapa de Los Olivos.
Sí, pues. ¿Y quién dijo tercera etapa del
tranque? No sé, pues, pero nos retaron. Nos retaron, entonces que estaba mal. No. Y Los Olivos viene con departamento de hasta 700 metros cuadrados.
Es que Los Olivos es incluso aún mejor. Imagínense lo que puede llegar a ser.
Ultra, una claro. cosa impresionante.
Porque ya está Los Olivos 1, que está muy cerca del tranque 2 y del tranque 1.
Sí.
Que se ven bien espectaculares.
Bueno, usted que es del barrio sabe bien y nos van a invitar a la inauguración, me imagino.
Ah, me piloto. Parece. Ahí vamos a quedar.
Oye, olvídate lo que fue la inauguración de su departamento.
¿De Los Olivos?
Pero olvídate. Estábamos con nuestro amigo Golizo, que no lo he visto este año.
¿Es verdad?
Claro, y...
Lo he visto por ahí en vía social.
Una increíble. No, una cuestión salvaje.
Lo he visto mucho en la vía social, a tu amigo.
Chucky se ríe, ¿eh?
Oye, me encanta mi ciudad.
Me encanta Chucky.
Y a mí me encanta mi ciudad. También Chucky. Oye, mi ciudad es un lugar único. En mi ciudad encuentro todo lo que me gusta y siempre me invita a vivir la mejor experiencia. Por eso mi ciudad es Movicenter, el único lugar donde encuentro todo para mi auto, las mejores marcas y todos los servicios y accesorios. Todo a solo 15 minutos de Vitacura. Está realmente al lado. No cuesta nada llegar a Movicenter.
¿Cuántas discusiones de política ya llevas con tus amigos o familia? Nuestros oídos ya tuvieron demasiado trabajo. Es por eso que es importante hacerles un control. Además, en Rotary Kraus puede aprovechar hasta un 40% de descuento en audífonos seleccionados. El doctor fue por su anteojo.
Lo vi.
No ha ido por los audífonos.
Todavía, no,
por
suerte, no mal. Le queda un poco.
Estamos cerca.
Le queda un poco. Lo vi con sus anteojos. Muy bonitos. Recomendable. Se ve bien, además.
Sí. No exageremos.
¿Verdad?
No exageremos.
No, véanlo en streaming, no lo véanlo mañana. En Novis operan SAP con las mejores prácticas, por eso hoy atienden de forma permanente a más de 150 empresas en Chile, México y Perú. Más información en novis.cl con becorta. V, como se dice.
Ya, oye, estamos de fiesta en este programa, básicamente, porque ha retornado nuestro colaborador habitual, Salvatore Palma, luego de un tremendo accidente que tuvo, hay que decirlo, varios meses de recuperación, pero la vida puede más y las ganas pueden más, así que tenemos aquí a don Salvador Palma, que nos va a conversar de Snapchat. ¿Cómo te va, Salvador?
Bien,
Salvatore.
Muy bienvenido.
Al borde de las lágrimas.
Al borde de las lágrimas. Lo pueden ver en streaming, sí, está igual.
Ganas de llorar.
Incluso mejor, está más flaco.
Buen mozón.
¿Viste? Llegó bien guachón.
Oye, bueno, se ha hablado harto de Snapchat, que a mi juicio es una compañía súper entretenida. Hacía harto tiempo que la bolsa americana principalmente estaba como floja, estaba como fome. Lo último entretenido que había pasado había sido el año 2014 con GoPro. De ahí no ha ido, básicamente han sido puras compañías farmacéuticas que no son muy familiares para nosotros, que están en búsqueda de grandes curas y cosas, entonces como que la gente no está muy
metido. Sí, como que agarró color la cosa de nuevo con Snapchat.
Es una aplicación entretenida.
Po. Súper entretenida, súper chula y conocible, o sea, claro. Porque te hablan de una compañía farmacéutica.
Está metida en las casas.
Claro. ¿Ah? Ponte más cerca el micrófono.
Como ha hecho harto ruido, interesante, chora, no había pasado nada, ni un Facebook, ni un Twitter, ni una compañía.
Anduvo muy bien, además. Po.
Anduvo muy bien, y a mi juicio irracionalmente, entonces eso es lo que...
Corto en Snapchat.
¿Abrió en $17?
Bueno, nunca estuvo en $17.
Ya. ¿Te fijas?
Porque saltó de $17 al tiro inmediatamente.
Y hoy está en...
20.
Ah, sí, volvimos al origen.
Entonces, esa es la parte chora que quiero contarle. Escuchaba acá que se ha revisado, de qué se trata, qué es lo que hace, el fantasmita, ¿no es cierto? El video que tú mandáis. Es una compañía bien chora, bien innovadora, súper entretenida. Y de hecho, ellos se definen a sí mismos como una compañía de cámara fotográfica. Te fijas, no es una red social, ni mucho menos. Ahora yo creo que al momento de hacer la comparación, hay que compararlas con redes sociales. Entonces, la irracionalidad, como le comentaba con la Cata, ¿no es cierto? Partió a $17, en el momento que se abrió saltó inmediatamente a 20,21 y llegó a estar a 29. O sea, la asimetría de información entre los inversionistas que están en el mercado es tan grande, ¿no es cierto?, como 70% de diferencia de precio en un periodo de 5 días. Entonces, yo creo que vale la pena pegarle una mirada.
Llegó a valer más de $30 billion.
Exactamente. Que esa cuestión la pone más o menos entre las 150 compañías más valorizadas del mundo. Entonces,
una locura.
Suena un poquito raro, entonces. Y siempre se habla, que yo lo encuentro un poco feo, pero que está todo el mundo en Nueva York, los taxistas, ¿no es cierto?, comprando a 25, 26 atrás del teléfono. Entonces hizo tanto bombo y ruido en torno a esto, que al final pasa lo que ha pasado muchas veces, que los mercados se derrumban cuando la gente sin tanta información, ¿no es cierto?, empieza a entrar.
Se retailiza mucho, ¿no?
Exacto. Entonces, y también es como es choro y entretenido, oye, puedo acceder, esta cuestión es mía, el sentido de pertenencia también yo creo que genera ahí una cosa interesante. Verdad, entonces, como le decía, se llama a sí misma con una compañía fotográfica, ¿no es cierto? Fue fundada por Evan Spiegel, un gallo bien entretenido que...
Pero joven.
Joven, 26 años tiene.
26 tiene hoy día. Sí,
y el net worth se le calcula hoy día en 4 billions. ¿Te fijas? O sea...
Anda rápido el muchacho.
Anda bastante rápido. Entonces, creo que para comparar esto y para poder evaluar si esta cara está barata, en general... Las compañías que no ganan plata, porque en este caso estamos hablando de una compañía que pierde 500 millones de dólares al año, ¿no es cierto? Es súper difícil hacer comparaciones o estimaciones, porque tú cuando quieres comprar una compañía estás pretendiendo participar de sus flujos futuros, ¿no es cierto? Y aquí los flujos futuros son negativos, entonces, ¿de qué estoy participando? Del potencial flujo futuro que pudiera existir. Entonces, por lo mismo, decidí como clasificarla como red social y hacer una clasificación usando Facebook y Twitter. Cuando llamo a Facebook, hablamos de la historia de éxito, de que el flujo futuro proyectado cuando Facebook perdía plata resultó ser un éxito, y hoy día Facebook es una compañía que gana muchísima plata, transa a 40 veces utilidades, que no es ninguna locura, y es la tercera o cuarta compañía más valiosa del mundo, vale 400 billions.
Ahora, un paréntesis, cuando Facebook salió pasó algo parecido a esto, ¿no?
Como pasó.
Cayó de 32 a 20, no me acuerdo los números.
Hubo mucho ruido, empezó todo el tema de
salió
que,
tarde,
salía, que hubo problemas en la colocación, que algunos compraron mejor que otros. Pasó una cosa media rara, empezaron los rumores, las demandas de estos Winklevoss a este gallo. Entonces, como que hubo harto ruido, será sensato, este gallo vale la pena seguirle. Y en estos casos, las compañías que pierden plata, muchas veces tú, ¿por quién estás apostando? Estás apostando por los directores de la compañía. Entonces, aquí tú estás apostando por Evan Spiegel, que...
¿Vale la pena votar por Evan Spiegel?
No lo conozco lo suficiente como para saber si vale la pena, pero sí puedo ver los números de la compañía y decirte que cuando llego a una comparación usando estas métricas, para que tú las veas, voy a ver los ingresos de la compañía dividido en el número de usuarios. Entonces, cuando yo agarro Twitter, que fue un caso que comentamos muchas veces aquí con la Catalina, que nos parecía súper sobrevalorada, y especialmente por este mismo tema las métricas, Twitter, los ingresos partidos por el número de usuarios son 9 veces, ¿ya? En el caso de Facebook son 21 veces, es decir, 3 veces más caro sería Facebook, pero el precio de Facebook, a mi juicio, está bien puesto. En el caso de Snapchat es 6,6 veces. Entonces, por ese lado, tú podrías decir, ¿sabes que Snapchat no está tan caro por usuario?
¿6,6 qué? ¿Veces
ingresos por usuario?
Ok.
¿Ya? Entonces, es bastante más barata que el resto. Pero, cuando tú eras el market cap, es decir, la valorización completa de la compañía, dividido en el número de usuarios, Twitter, que ha caído mucho justificadamente por sus pérdidas, es 32 veces. Snapchat es 240 veces. O sea, tú a cada usuario le asignas 240 veces el valor de la compañía. No exactamente de esa forma, pero 240 veces es el valor de la compañía dividido en el número de usuarios. Y Facebook...
O sea, cada usuario... Perdón, a ver, espérate, si entiendo. Si son 1 millón de usuarios, la compañía vale 240 millones de dólares.
Exactamente.
En ese caso. Ya.
Y Facebook...
Hoy son 158 millones de usuarios, ¿no?
130.
Por ahí, ya.
Sí. Y Facebook son 244. O sea, Facebook, que vale mucho, que está muy bien priceada, y una compañía que lo ha hecho muy bien y ha sido una historia de éxito, vale lo mismo que Snapchat por usuario. Es decir, Snapchat estaría súper sobrevalorado porque Facebook sí cobra mucho por usuario, claro, porque hay mucha publicidad. Snapchat no tiene la suficiente publicidad. Entonces, tú podrías decir que está muy caro usando esa métrica.
El tema de fondo aquí es si tiene futuro o no tiene futuro.
Si tiene futuro o no tiene futuro, yo creo que sí tiene futuro la compañía. La pregunta es si a estos precios o no, a estas valorizaciones.
Claro.
Entonces quiero hacer 3 puntos que son importantes y que te dan cuenta de por qué podría estar muy cara. En primer lugar, cuando las compañías hacen los IPO o la apertura, aquí hay un banco de inversión serio, varios bancos que definieron cuál es el precio de la compañía, hubieron inversionistas tempranos que entraron antes a varios bolsas, ellos definieron 17. Y normalmente cuando tú defines el precio siempre buscas que los inversionistas tengan un premio, ¿no es cierto?, que ganen por entrar a esto, 10-15%. ¿Qué pasa si es que la compañía se duplica o se triplica? El dueño de la compañía dice al banco de inversión, oye, por Dios, que dejamos plata en la calle, o sea, realmente te equivocaste, claro, en tu estimación. Entonces, por ese lado, un 15% más arriba parece razonable hoy en día el precio, ¿no es cierto? También... Cuando quise hacer esto, quise compararlo con GoPro, que es una cosa que he comentado varias veces contigo, Gonzalo, es que como inversionista hay una diferencia súper importante a la valorar una compañía como consumidor versus como inversionista. Cuando nosotros vimos GoPro en su momento que abrió la bolsa, ¿no es cierto? Abrió a niveles de 20 y llegó a $90. Entonces lo que pasaba es que todo el mundo sentía esta compañía es cool, es entretenida, es chora, así que quiero invertir. Que es lo mismo que está pasando a mi juicio en Snapchat, ¿te fijas? Después GoPro se devolvió de 90 a $10 que vale hoy día. O sea, llegó a costar 9 billones por ser cool, entretenido, qué sé yo, hoy día lo
vale, ¿un billón nomás?
Un billón. Aquí yo creo que hay algo más o menos parecido, que ser cool y estar en una red social ha hecho bombear mucho esto. Y por eso llegó a costar el doble de lo que estaba, o sea, un 70% más de lo que vale hoy día, 5 días después, ¿te fijas? Lo otro importante es el floating de la compañía. Cuando se abre una compañía bolsa, tú miras cuántas acciones se emiten. Entonces, si tú emites muy pocas acciones, que fue este caso, a diferencia de muchos otros IPO, genera escasez. Entonces, mucha gente quiere salir a comprar las acciones, y como hay pocos vendedores, porque hay pocas acciones disponibles, sube el precio y ocurren estos boom y estos saltos, que, verdad, es algo bien especial, que no es muy observado que ocurra esta subida y esta bajada tan rápido. Es un caso, de verdad, bastante especial. De hecho, yo venía la semana pasada con el precio a 29 y le decía, esta cuestión tiene que devolverse de todas maneras. Ya ocurrió y que en ese nivel de velocidad. Entonces, eso es bastante interesante de comentar. Así que
entonces
Catalina, por Dios, yo creo que es una compañía que debería valer menos, una compañía súper chora en el corto plazo, ¿eh? Yo creo que tiene muchos desafíos por delante, pero también tiene bastante amenaza, y a mi juicio la principal amenaza es Instagram, que tiene, a diferencia de ellos, tiene 13 veces más usuarios
y que ya se está subiendo a la misma máquina de Snapchat,
es muy
está haciendo
fácil,
una
exacto,
hizo es ya muy... esos videos de arriba, mi historia.
Exactamente, es muy fácil de replicar los cuentos. Entonces, cuando tú ya tenés la base de usuario, es mucho más fácil aprender a usar la nueva cuestión dentro de Instagram que meterse a Snapchat.
Pero
Snapchat
eso es clave, ¿quién está en la cabeza del fundador de Snapchat?
La bolola.
Ah, la bolola, Dios mío. Dios,
¿quién es? Una Victoria Secret, ¿no?
Un angelito.
Es un angelito. Mira el billete, Catalina. Como...
Ah, no, si hubo un mozo cabro. Ah.
La polola, espérate, me perdí esa historia. La polola de él,
sí,
es una dueña, la dueña, no,
¿qué? No, qué dueña, ni ¿qué? Yo este cuarto, una de Los Ángeles de la Victoria Secret.
Una modelo.
Melinda, se saca las pensando, alas cuando llega a la
estaba
casa.
Estaba pensando en un ángel, un inversionista ángel. Mira, sí, que
mucho mejor que un inversionista
ángel. Mira que soy buena.
Miranda Kier se llama.
Miranda Kier. Entonces, Catita, yo creo que va a tener un buen tiempo. Esta opción puede subir, ¿eh? Puede ser cualquier cosa en el corto plazo, como te dije, hay pocas acciones disponibles. Puede subir, puede moverse mucho, puede pegarse una buena caída, porque la gente, cuando una opción se cae 70% en una semana, tú capaz te empezás a preocupar y empezás a decir, oye, no quiero estar acá, y la soltáis. Entonces, pero el precio yo creo que está mucho más cerca de 17 que de 29, y hay que ver cómo lo hace y cómo andan las competencias. Si tú me apretáis a mí, cuatro choro la compañía, pero no estaría en la compañía.
Será.
Fantástico.
Interesante.
Qué
muchas
bueno
gracias, Salvador.
Vuelta, Salvador.
Sí,
muchas
un gusto.
Gracias.
¿Eh? Se nos habían olvidado estos análisis entretenidos de Salvador Palma. Te tendremos más seguido, ¿no?
Vamos a ver.
vamos a ver.
¿Cómo anda la evaluación? Oye, ahora con lo que no tienes que evaluar, porque no necesitas hacer los MCC. No tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos: cercanía familiar y servicio de excelencia de boutique. Y un conocimiento profundo y relaciones de largo plazo con sus clientes, respaldado por un servicio orientado a la satisfacción de estos. MCC, una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
La camisa Brooks tampoco. Hay que pensarla mucho, hay que ir y comprársela por todas las cualidades que tiene, como el algodón Supima, los botones que no se rompen.
Salvador está haciendo gestos de que
ah,
lo tiene puesto.
Tiene sus 6 pliegues y los botones intactos.
Una tradición de
una sola costura en el hombro.
El regalo.
Puras cosas buenas.
Puras cosas buenas, igual que Porsche, que tiene el Porsche Cayenne Platinum Edition, que lo probó la Catalina.
Lo probé. Y anduve feliz y no fue fácil bajarme del auto.
No fue fácil. No. Después tuviste que volver a...
A mi realidad.
Volver a, era como subirse a primera y,
sí,
o a business.
Y volver a viajar en económica, bien atrás en la fila 30. No.
Como cuando uno se sube a business y mira para atrás y ve a todos los y lo encuentra como que están sufriendo y dice, ¿cómo pueden ir allá atrás tan apretado? ¿Ah? Eso es lo que sintió la Catalina.
Así es, y así volví a mi realidad, pero bueno, hay que asumirla. Es mejor andar en auto, sí, que no andar, sí. Es mejor viajar en económica que no viajar.
Sí, total.
Pero bueno, pero si usted
yo soy
puede
feliz viajando en económica. Nunca he pagado un pasaje de business.
Jamás, pues sí, eso lo, paga.
Lo pagaré.
Eso lo pagan las empresas y lo... El 1%, supongo, de Chile.
O la gente. Oye, que, claro, tiene problemas
eso,
físicos,
pero,
que duele.
Eso, pero si uno puede darse un lujo, Yo me daría el lujo. Sí, total. Obvio. Oye, y los invito a que, mientras se dan el lujo de Porsche, paguen menos por el swap. Desde 4.870 pesos puedes contratar tu seguro obligatorio consorcio con la zona Entel y aprovechar el mejor precio, el precio especial. Más información y condiciones en entel.cl/zona. Oye, hoy hay reunión de política monetaria. Ah, a las 6 de la en Chile, a las 6 de la tarde se conoce el comunicado de prensa. Es la primera, no, la segunda de la Rosana Costa, ¿no? Sí, pues. Yo creo, ¿no?
Ah, la Rosana Costa.
Sí. Y bueno, lo que se espera es, como recomendó ayer el grupo Política Monetaria, es que baje la tasa, y el tema ahora es que es con qué sesgo quedan.
Está bien.
¿Cuántas pueden venir más adelante en términos de bajas?
Ahí viene. Una de las pocas cosas buenas de ser chico es poder viajar en económica.
Eso me lo dice por mí, no tengo ningún problema.
No, yo tampoco. Es bueno eso.
Es verdad.
La gente muy alta no puede.
O sea, viaja igual, pero lo pasamos mal.
Pésimo. Ahora nos dejamos con cartas notables, con la carta desesperada de una viuda que se convirtió en leyenda en Corea del Sur.
Ya la quiero leer porque no sé de qué se trata.
Y luego entramos a la cancha con Claudio Palma, Valdemar Méndez, Dante Poli y la conducción de Rodrigo Álvarez. Seguramente van a comentar el triunfo de la Católica.
Obvio.
Y lo van a encontrar en el mejor equipo de la historia.
Obvio.
Obviamente.
Gran cabezazo.
Gran
ya.
Cabezazo. Así que los dejamos invitados a eso.
Ocho y media, yo me junto con ustedes con el cierre. Chau.
Hasta luego. Gracias.